SER Podcast.
Damos al REC a grabar. Matías Umpiérrez, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Me pregunto, Matías, si cuando le damos al play para escuchar esta entrevista que estamos grabando, por ejemplo, ¿qué Matías vamos a escuchar o a qué Daniel de la Fuente vamos a escuchar? Si cuando reproducimos algo grabado lo que estamos escuchando siempre es una representación de nosotros mismos. Si nos representamos constantemente, nos ponemos una máscara, construimos una ficción no solo sobre el escenario, sino también en el tú a tú, en la vida cotidiana.
Bueno, sí, por eso creo que a mí lo que más me interesa es como la historia de la ficción en ese sentido. Porque la historia de la ficción es la historia de quiénes somos, de cómo nos hemos ido recordando. Por eso también me interesa pensar que la historia del arte es la historia de la sensibilidad, en realidad, no la historia de la belleza, sino la historia de la verdad de quienes fuimos en ese sentido, ¿no? De cómo nos pudimos ver, autopercibirnos y también poder percibir a los otros en ese sentido. Por eso el artista, de alguna manera, es el testigo sensible que va plasmando ahí o sigue plasmando desde la cueva en adelante cómo hemos sido en ese sentido. Por eso yo siento que la memoria es pura ficción.
Esta próxima semana, en Contemporánea con De Duque, Matías Umpiérrez estrena mundialmente Play, su nueva pieza.
Relato confidencial de uso interno. Clasificación reservada.
Hapa que somos asa. Hakuna pango en kakamavan.
Owal Shibin, Bukan Tongchi Gamune Sokan Tuimuri.
Fin à un régime accusé de posséder des armes de destruction massive en Irak.
Kann auch nicht mehr zwischen gut und böse unterscheiden.
Un conjunto de voces estamos escuchando en diferentes idiomas. Esta última, por ejemplo, en alemán decía que no puede distinguir entre el bien y el mal o algo así. Se habla también de dictaduras. Matías es migrante entre disciplinas, migrante entre diferentes géneros artísticos, migrante entre territorios físicos, también entre diferentes espacios temporales e incluso migrante entre espacios de pensamiento. Migrante, hijo de migrantes en Argentina, el desplazamiento, la migración, esa búsqueda constante de lugares y de nuevas miradas ha marcado tu forma de ver el mundo, también tu trayectoria. ¿Cómo habita un migrante, Matías, que no sé si huye de las etiquetas o a lo mejor las atraviesa todas, estos tiempos donde se señala al migrante, al foráneo, al extranjero, al diferente, la otredad?
Nunca ha sido diferente. A mí siempre me interesa por eso trabajar sobre ciertos archivos, porque en realidad siempre que alguien ve nuestra cultura desde fuera y desde dentro, esa persona, bueno, es la persona más fácil de alguna manera para que sea quien corporalice todos nuestros males, ¿no? En ese sentido, porque al no poder entender demasiado cómo somos, aparece justamente una lectura un poco de quién es ese extraño que está en casa en ese punto, ¿no? Entonces, tal vez por ese extraño es que estamos funcionando mal. Y a mí me parece fascinante, ¿no? En ese sentido, y muy extraño a la vez, ¿no? Como se dice el teléfono descacharrado, en el sentido de, bueno, si yo aprendí la migración, gracias a los españoles y a los italianos, por ejemplo, a quienes nacimos y crecimos en el Río de la Plata. Entonces hay un punto en donde digo, qué extraño, ¿no? Los millones de españoles que llegaron refugiados a la Argentina, muertos de hambre, sin educación, siendo analfabetos, esos son nuestros antepasados y yo les hago constantemente un homenaje a su fuerza. Es muy lejos irse, por ejemplo, a la Argentina o al Uruguay. Es muy doloroso en ese momento donde no teníamos la comunicación tan cercana poder seguir construyendo a esa España o a esa Italia que vuelvo a mencionar también por ser parte de mi familia, cómo la iban construyendo desde esa lejanía tan grande. Entonces, qué fortaleza, qué extraordinario ese cruce de culturas y qué poderosa ha sido la Argentina justamente por encontrarse con naciones indígenas que también dialogan dialogaban con naciones europeas y crearon de alguna manera un mix cultural súper poderoso. Entonces yo me siento hiper fortalecido, porque quien nace sin raíz, cuando viene un viento, tiene la posibilidad de no caerse igualmente, ¿no? No solamente uno se sostiene con raíces, solamente los árboles. Por más que nos quieran relacionar tanto con la naturaleza, tenemos la capacidad de construir nuestra conciencia, que eso es nuestro mejor beneficio y nuestro peor infierno.
Ahora voy con la conciencia, el beneficio y el infierno, pero a propósito de esto que decías, claro, hoy ese cruce de fronteras quizás sea más accesible para todo el mundo gracias a la digitalización, para casi todo el mundo. Hoy estamos más conectados, hiperconectados que entonces, pero no sé si al final también las redes están consiguiendo aislarnos cada vez más, una soledad no deseada, si esa es también una de las reflexiones que traes aquí.
Bueno, es increíble porque Play, nosotros empezamos investigando básicamente la historia del odio en relación a la ficción, y a medida que fuimos haciendo ya la exploración escénica y ensayando, nos dimos cuenta que al final es una obra que habla de la soledad. Y que todo esto que está pasando, que nunca dejó de pasar y que siempre ha sido muy parecido, y lamentablemente cuando también en este archivo que construimos sobre el odio te das cuenta que todas las épocas fueron iguales, la diferencia de esta época tiene que ver con esta batalla cognitiva que hace que no podamos de alguna manera aplacar esas voces que se filtran en distintas situaciones y dispositivos que están de alguna manera comunicándonos constantemente. Entonces sí, evidentemente habla de una disolución de lo social, que me parece que es un modo de poder en este momento. Cuanto menos la gente se manifiesta físicamente en los espacios públicos, es mucho más fácil de controlar estas manifestaciones virtuales, que al final dependen mucho de los algoritmos. Mientras nosotros estamos viendo en muchos casos al mundo al filo, cuestionando situaciones sobre cómo se está cada vez más lastimando a las democracias, hay otra gente que no le aparece nada de eso y dice que las democracias están cada vez más fortalecidas. Entonces es bastante interesante este modo de poder que se ha creado, y siempre me parece que al final los contemporáneos a nuestras épocas lo que tenemos que hacer es cómo resolver este problema, cómo ver estos autoritarios, las nuevas formas que desplegaron, y vemos, ojalá que lo podamos resolver. According to its own social and cultural reality,
sens de la population qu'à compter du présent et population. Play es una investigación escénica creada e interpretada por Matías sobre los discursos de odio, los modos de habitar el poder, el infierno y el paraíso de la conciencia. Me interesa todo, pero te quería empezar preguntando esto último que te comentaba antes, el paraíso y el infierno de la conciencia. ¿Nos atrae más el infierno? ¿Mola más? ¿Nos inquieta más? ¿Es más misterioso? Porque no sé si conoces un estudio que hizo el Museo del Prado con el Jardín de las Delicias del Bosco. Analizaba cuánto tiempo separaba el espectador a contemplar ese tríptico, cuánto tiempo el infierno y qué elementos, cuánto tiempo el paraíso. Y ganaba por goleada el infierno. Todo espectador le fascinaba y se detenía mucho tiempo en el infierno. ¿Estamos más habituados, por lo que sea, a habitar el infierno de la conciencia que el paraíso?
Creo que evidentemente es algo que nos llama la atención justamente por un problema que yo siento que está en la educación, ¿no? La educación nos lleva de alguna manera, lamentablemente, solamente a lo que es la figura del éxito, que es una figura que lamentablemente está construida desde lo individual, ¿no? Tú eres exitoso, tú sacas la cabeza de entre la manada, entonces tú puedes liderar y entonces a ti te puede ir bien económicamente. Entonces eso para mí ya es un precepto bastante triste de alguna manera para poder criar a niños y escolarizarlos dentro de esa lógica. Entonces claro que el infierno es más atractivo porque es lo que no nos permiten habitar desde la educación, no nos permiten conocer que somos personas que aman y personas que odian. Y ahí hay una especie de histórica romantización de alguna manera de quienes somos, porque dejamos y conocemos porque tenemos que luchar por ese espacio que es el paraíso, cuando en realidad para llegar al paraíso hay que pasar sí o sí muchas veces al infierno. Hay que saber enfrentarse con uno mismo, con ese lugar vulnerable, con esa herida tan poco resuelta que tenemos desde la infancia en un montón de modos en la que nos amaron y que no sabemos demasiado cómo somos en ciertas situaciones, y cuando aparece el exceso de nuestra vida, esa emoción, esas situaciones en donde estamos a punto de que nos pasen cosas muy buenas, aparece esa herida, empieza a sangrar y nos tapa un poco la mirada. Ahí está la conciencia, ¿no? Este problema que no tienen los animales, por más que muchos ahí con ciertas teorías nos quieren comparar constantemente a los animales. Lamentablemente no lo somos, seríamos mucho más pacíficos en principio, porque solamente mataríamos para sobrevivir, y eso no es lo que se ven los seres humanos. Matan por placer, matan por esa construcción que llaman odio, y matan porque no saben cuál es el infierno en ese sentido, su propio infierno. Entonces ahí digo, a ver si la educación trabaja un poquitito más.
¿Qué es esta palabra inglesa, play, que empezó significando una cosa, hoy abarca muchas más? ¿Qué peso, qué otros significados o connotaciones tiene play en la pieza y en nuestra vida, más allá del activar un sonido?
Bueno, a mí me parece que es interesante como investigar que esa palabra, bueno, por un lado yo siento que es como la primera palabra cyborg, en el sentido de que la integramos a nuestro lenguaje, pero no solamente nosotros, sino también, yo siempre pienso en mi abuela, ¿no? En ese sentido, o mi madre, ¿no? Que no hablaba en inglés y la única palabra creo que podían decir era play. Entonces siempre me pareció bastante atractivo que en realidad apareció esa palabra, y es una palabra sin traducción, y es una palabra del orden económico y político que terminó dominando de alguna manera Occidente. Esa palabra anglo, esa palabra por la cual de alguna manera todos los colegios o muchos de los colegios públicos terminaron siendo bilingües, en el sentido de darle solamente entidad a un solo idioma, cuando antes los colegios uno podía aprender los idiomas a los cuales sensiblemente era más interesado en ese sentido, o el francés o el italiano o muchos de los otros idiomas que podemos habitar. Sin embargo, ahora todo se legitimó por medio de un único modo de ser exitoso, y la vida es exitosa en inglés en ese sentido. Entonces me parecía interesante que en realidad a la vez estos dispositivos fueron los primeros dispositivos domésticos que permitieron que ya no en la feria, en distintas situaciones sociales, nos calen esos discursos de odio, sino que empezaron a entrar en nuestras casas justamente a partir de la reproducción de esos discursos, a partir de esa palabra en inglés que uno le da play y que aparece de alguna manera la propaganda de cómo tenemos que vivir en ese sentido. Y cómo tenemos que vivir no lo dan solamente en ese punto a las noticias, lo da por completo la industria del entretenimiento, que hoy se ha comido nuestras vidas. Por eso yo también pienso que play finalmente es el modo de alguna manera de vivir en esta sociedad del entretenimiento, donde los políticos son creadores de contenidos en ese sentido. Dejaron de ser personas que están al servicio de la población y personas que sirven a la población con vocación en ese sentido de servicio, para volverse como personas casi del stand-up, que están generando comentarios constantemente para ser figuras dentro de los trending topics, y están totalmente atravesados de alguna manera, más que por ser políticos y por hacer político, por ser famosos. Hay un montón de gente que no se da cuenta que hay gente que se la ve totalmente detonada por el hecho de ser famoso. Eso que vemos tanto en los actores, actrices, jugadores de fútbol, ¿no? Que a veces son de alguna manera víctimas de lo que significa la fama. Hoy vemos una cantidad de políticos que están absolutamente aturdidos por el hecho de creerse famosos, de la megalomanía del poder a través de la fama. Y me parece que es algo que en el ejercicio de la política deberíamos empezar a trabajar sobre eso. Por eso hablo también de trabajar sobre la educación y trabajar sobre algo que está siendo absolutamente grave, y es cómo los políticos están desencajados directamente frente a los micrófonos, creyendo que como son conocidos, cuando salen a la calle la gente les grita. La gente le grita a cualquier persona que aparece en una pantalla en ese sentido. Entonces creo que hay una sensación constante de alimentar algo que les va a caer y que van a ser ellos las principales víctimas, porque si uno investiga la historia, lamentablemente ellos muchas veces no investigan sobre lo que están haciendo y cómo le fue a otros haciéndolo, terminan muy mal, van a terminar mal.
Tú sí has investigado. ¿En qué ha consistido ese proceso de investigación sobre los discursos de odio, sobre las maneras de habitar el mundo? ¿Qué contextos, no sé, geográficos, históricos recoges?
Bueno, de muchas maneras. A mí me gusta investigar en ese sentido, desde obviamente espacios como más que uno podría pensar en una biblioteca, pero también hoy tenemos un montón de posibilidades de crear archivos de otra manera, ¿no? Un tweet es un archivo en ese sentido, y muchos posts que uno puede encontrar también son modos de archivo. Ahora, es verdad que a mí me interesaba como empezar por ciertas mitologías, Y son interesantes también en ese sentido todas las mitologías que van como rodeando las ficciones que fuimos construyendo, ¿no? Entonces por eso aparecen desde la casa del unicornio a sucesos históricos como la gran matanza de los gatos, donde unos obreros se rebelan contra sus patrones justamente matando a los gatos de todo el vecindario y haciendo juicios a esos gatos. Entonces siempre aparece de alguna manera como figuras de cómo ejercemos el poder. Y generalmente los seres humanos hemos visto que un modo de ejercer el poder es generando una idea de diablo, ¿no? Una figura que ha ido mutando a lo largo de la historia, que es, si nos oponemos a esta figura, nos vamos a unir y vamos a poder crear una rebelión. La rebelión, finalmente, lo triste es que es económica siempre, ¿no? Hay grupos económicos detrás de todos los que finalmente son esas grandes rebeliones, o de alguna manera se apoderan de esas rebeliones, como lo estamos viendo constantemente. Grupos económicos se aprovechan de esas rebeliones, que son rebeliones de otros grupos económicos que llegaron a situaciones de opresión, y esos nuevos grupos económicos se apoderan de alguna manera de eso. Lo estamos viendo constantemente en todas las noticias. Entonces, de alguna manera, el archivo fue ver todos esos gestos a lo largo de la historia y tratar de archivarlos para después, en realidad, no trabajar sobre la información, que es lo que trabajáis vosotros desde justamente el periodismo, sino desde justamente las artes, ¿no? En ese sentido, detonando sensiblemente esos archivos y tratando de performearlos para generar un espacio común de reflexión un poquito más abstracto que cuando leemos una denuncia, por ejemplo, ¿no? Un poco más abstracta para poder entender que estamos todos presos del mismo problema.
Dos preguntas a propósito de esto que dices. ¿Te ha dolido el hacer esa investigación? Y fruto del dolor es donde surge, no voy a decir la belleza, porque dices que prefieres hablar de sensibilidad, del dolor surge la sensibilidad creativa.
Bueno, no, yo creo que no en todos los casos, pero es verdad que al igual que los políticos utilizan la performatividad del odio para sentir respuesta, porque la verdad que la respuesta es muy clara, es muy directa en ese sentido, es verdad que el dolor, bueno, qué sé yo, duele, entonces te permite obviamente con esa fisura hacer algo concretamente, pero también el poder habitar ese otro espacio que tiene que ver con el bienestar también nos permite también descubrir un montón de otras cuestiones. Por eso yo creo que la obra va jugando entre las dos figuras, entre lo que es la distopía, que hoy es un modo de gobernabilidad, lo vemos a través de la industria del entretenimiento, sintiendo que bueno, estas series que nos están diciendo que todo el tiempo nos vamos a morir, que va a venir un zombie, o ahora estos nuevos realities que tratan de pensar que constantemente todo el mundo es cruel, entonces cuanto más cruel eres, más posible o más posibilidades de éxito tienes en ese sentido. Pero es porque ese espacio es lo que no podemos habitar en ese sentido, ¿no? Desde la educación, y por eso me sigue llamando la atención. Ahora, están todos los otros espacios que tienen que ver con las utopías, que es eso que no nos permiten habitar en este momento, porque imagínate si creyéramos en la utopía de tirar todos los teléfonos, de un montón de otras cuestiones, y empezaran a aparecer grupos de personas que hicieran eso. Habría un problema en ese sentido, un problema frente a esta lucha cognitiva que estamos aceptando de alguna manera, ¿no? Por eso yo digo, la inteligencia artificial a mí no me da miedo a las personas. La inteligencia artificial es una estructura abstracta que responde a personas en ese sentido. Entonces hay un punto en donde la obra va a ir jugando con todas esas figuras que justamente son la distopía, la utopía, la retrotopía, por ejemplo, que hoy hay un montón de grupos ultras que están de alguna manera llevando a la gente a pensar que todo pasado ha sido mejor, cuando todo pasado ha sido mucho peor. Es mucho mejor nacer hoy. Yo entiendo que mucha gente va a decir, no, pero criar un hijo hoy es la posibilidad de que tu hijo pueda tener un montón de identidades que antes estaban prohibidas. A mí me golpeaban en el colegio y los profesores miraban con placer cómo me golpeaban por ser extremadamente sensible y por momentos poder ser femenino. Estaba bien golpear a un alumno en esa lógica. Hoy cualquier persona que tiene un teléfono en la mano ve que eso está mal en ese sentido, y por más que tu grupo económico y político te diga que eso está bien, eso está mal. Entonces hay un punto que es mucho mejor crecer en esta época. En esta época vemos la situación atroz que está pasando en este momento política en relación a todas estas locuras que está generando, entre otras personas, Donald Trump, y estamos viendo que eso está mal. Hay un montón de gente que ve que eso está mal. Se cayeron las máscaras. Entonces es mucho mejor esta época. Claro que es mucho mejor. Y confío en eso.
Madre mía, cuántos frentes me has abierto. Es verdad que presentaste esta obra a finales del año pasado y de algunas entrevistas que diste en el mes de diciembre a cómo hemos empezado 2026, podríamos decir que el mundo es radicalmente diferente. Hemos visto muchas más vanidades, hemos visto muchas más marionetas, se han fomentado los discursos de odio, la violencia. No sé si el mundo que habitamos es demasiado frenético, cambiante, si cuando hoy le damos al play para reproducir algo, nuestra forma de escucharlo es a velocidad 1.5, 2.5, la realidad acaba superando siempre toda ficción.
Sí, bueno, porque hay una política del entretenimiento que es de anestesiamiento de alguna manera de la sociedad, ¿no? Cuanto más sangre, más producción de violencia ves, en realidad estamos como cada vez más acostumbrados de alguna manera a eso, y de alguna manera la situación que se está viviendo en Gaza, por ejemplo, te permite de alguna manera, o le permite al público o a la gente en general, ver cosas muy atroces constantemente en las imágenes. Y eso me parece que empieza a generar una figura muy de anestesia de alguna manera. Ahora, los seres humanos, cuando miras hacia atrás, han sido terriblemente sanguinarios a lo largo de la historia. Y siempre eso les provocó, lamentablemente, a un grupo de la sociedad muchísimo interés. También creo que los últimos 40 años han sido 40 años que hemos profundizado el ejercicio de la democracia, y eso ha sido una gran victoria para nuestros derechos, para nuestro hacer. Y me parece que esos grupos políticos y económicos que estuvieron replegados porque lo hicieron muy mal antes de justamente las democracias, se estuvieron como observándonos y viendo por dónde podían entrar. Sí. Y de alguna manera ellos le propusieron a todos estos grupos económicos que podían entrar por este lado que los estamos viendo, y los grupos económicos están pudiendo avanzar muy bien porque estamos apoyando, lamentablemente, desde nuestros estados, guerras que están armando para que esos grupos económicos puedan llegar a los intereses que les interesan, cuando supuestamente va a ser que sean mejor nuestra vida, no sé, matando personas en Oriente Medio vamos a vivir mejor, no sé. Hay cosas que lamentablemente y por suerte la era de la información hizo que cada vez tengamos que incentivar esto que es lo que quiero llegar, que es el sentido crítico, ¿no? Ese anestesiamiento de nuestra figura sensible de alguna manera está complejizando mucho el sentido crítico en ese punto, ¿no? Hay gente que no se está pudiendo pronunciar porque hay tanta, de alguna manera, figura como atormentándote con información que uno dice, bueno, sí, está bien que Maduro, que era una persona bastante controversial, no esté en el poder, pero el modo en el que sale es un modo bastante extraño en ese sentido. Y es un modo no peligroso para Venezuela, es un modo muy peligroso para Europa, es un modo muy peligroso para Latinoamérica, es un modo muy peligroso también para Asia, por eso Asia también se está pronunciando, y definitivamente es un modo históricamente peligroso para Europa, y para África especialmente, que siempre ha vivido en eso que hoy vemos en Venezuela, lo ha hecho lamentablemente todos los estados o europeos o de Norteamérica lo han hecho con África. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy estamos cada vez más pudiendo complejizar ese sentido crítico, y ojalá que sea así.
Claro, dices que tu teatro no ofrece respuestas, que busca incentivar ese sentido crítico del espectador, pero es cierto que hoy nos cuesta un poco activar el pensamiento. No sé si a lo mejor el teatro, las artes escénicas, deberían empezar a ofrecer más respuestas que interrogantes, o ¿qué poder tienen las artes escénicas frente a otras disciplinas artísticas para ofrecer esas utopías claras, quizá masticaditas para el espectador, que le cuesta activar la sesera?
Bueno, a mí me parece que se activa a través justamente de preguntas que permitan justamente eso que permite las artes en general, pero bueno, las artes escénicas tienen la platea, y de pronto nos sentamos en una misma platea con un montón de gente que piensa totalmente diferente y radicalmente diferente a lo que pensamos nosotros. Entonces, a mí me parece interesante en ese sentido generar una pieza como en el caso de Play, que es una pieza que tiene un montón de preguntas y que, según tu ideología política o tu ideología económica también, que ya está tan ligado y por eso lo menciono tanto, sí, te va a permitir habitarlo de distintas maneras y sobre todo llenar la parte del vaso que tú tienes que no está justamente poblada de la energía que uno entiende. Igual una cosa, yo siento que esta época es igual a todas en ese sentido, y que sentimos que no hay sentido crítico. Una gran parte de la población tiene mucho sentido crítico. Ahora, hay otra parte que está tan activada que nos hace pensar que en realidad no podemos contra ellos. Y eso es una idea muy de la algoritmo en ese sentido. En realidad, yo no paro de encontrarme con gente que piensa muy parecido en ese punto y en lugares muy diferentes, porque no es que me muevo solamente en el mundo del arte. Yo también trabajo muchas veces con activistas o con personas que están en la vida cotidiana, no sé, en proyectos como muy particulares, y te encontrás que la gente no quiere vivir con opresión, que la gente en realidad no odia al otro, que en realidad se construye una cantidad de discursos que en cuanto conversás, las cosas cambian en ese sentido. Por eso la política se hace golpeando de puerta en puerta, en ese sentido, hablando con los vecinos. Sí. Y es algo que no estamos haciendo demasiado, porque por sobre todo hay una enorme pereza, yo siento, en nuestra época. La pereza esta de esta modernidad de teletrabajar, que está buenísimo, pero también hay otro lado, que es renunciar a la figura de tu cuerpo, ¿no? Entonces después cuando te llega tu despido por email, no te quejes. No estuviste ahí luchando por tu plaza en ese sentido. Entonces, frente a esa idea de abandonar el cuerpo frente a la virtualidad, es verdad, nos quedamos solos y solas en ese punto, que es lo que tú mencionabas. Entonces, en realidad, siempre tomamos de nuestra propia medicina, ¿no?
Casetes, esculturas, radios, teléfonos, personas, rizoma de historias, circo del abuso, un atlas del resentimiento, el desgarro de un archivo sobre el odio. ¿Cómo se performea y escenifica esto? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Bueno, a mí me interesa pensar, por eso estoy en escena, un artista desmontando la sociedad teatral en la que vivimos, ¿no? En ese sentido, hoy muchos periodistas me han preguntado, bueno, entonces el teatro ya no tiene la presencia que antes tenía en la sociedad, el teatro va a desaparecer. No, no va a desaparecer. Lo que pasa es que es verdad que ahora el escenario se extendió a la vida cotidiana en ese sentido, y estos señores y señoras que vemos haciendo políticas están en un escenario en ese sentido y muy conscientes de la cámara en ese punto. Entonces, a mí me parecía interesante desde la propia escena desmontar la figura de la ficción en ese sentido, ¿no? Cambiar el dibujo que conocemos de la ficción o podemos decir en cierta medida del teatro, y ver a un sujeto ahí que está de alguna manera en su estudio desmontando de alguna manera toda la figura de la gran marioneta que es la sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces es verdad que voy a estar ahí operando con un montón de dispositivos que son desde cassettes, que cintas de cassette y una cantidad de fósiles tecnológicos que a la vez vamos eliminando a medida que nos vamos comprando un nuevo móvil o nos vamos cambiando nuestros televisores o lo que sea. En realidad vamos lanzando una cantidad de basura la cual no somos muy conscientes, ¿no? En ese sentido. Entonces me parecía que era interesante traer a esos ejércitos tecnológicos, ponerlos en escena casi como testigos de otra época, para que nos permitan generar un cierto distanciamiento de quienes fuimos, y de pronto que esos cassettes ahora, esas cintas de cassette, van a reproducir en play inteligencias artificiales. Por ejemplo, todos los discursos, que la mayoría que se van a escuchar en play, son inteligencias artificiales. La gente va a parecer que son personas vivas, pero en realidad son cuerpos vacíos, que es de lo que está hablando de alguna manera la pieza. Por eso que después van a aparecer también marionetas, van a aparecer cabezas que hacen de alguna manera alusión a la figura que plantea justamente Beckett a través de Play, que es un autor que trabajó la idea justamente del cuerpo partido en la mitad del siglo pasado, justamente viendo que en una sociedad automatizada previa a la sociedad virtual que vivimos, esos dispositivos de alguna manera nos empezaron a hacer que nos volvamos un poco robots. Empezamos a ser robots y ahora lo lanzamos un poco y nos liberamos de esa figura del robot para ser de alguna manera figura de lo virtual, esa figura líquida o ni siquiera es líquida, que no tiene una forma y que se mueve por China, que se mueve por Asia, que se mueve después por Sudamérica, en sentido de la información. Entonces, por eso juega la obra entre la materialidad y juega justamente entre todo el espacio de la virtualidad para generar una especie de reflexión sobre por qué odiamos.
¿Es posible la convivencia entre lo más analógico, unas marionetas que creo que construyes, ¿no?, con tus propias manos, desde lo más artesanal a lo más virtual, la inteligencia artificial como una herramienta más creativa? ¿Es posible la convivencia?
Claramente, sí. Claramente, porque sí, yo trabajo siempre sobre el presente, ¿no? Hay muchas veces me pusieron en una posición muy de innovación y en realidad cero innovación. Yo trabajo con lo que tengo a mano, inclusive en el sentido más precario de un artista, que es cómo empezás a producir con lo que tienes a mano. Es la mejor manera de producir. Y entonces, si puedo trabajar en la conducta cognitiva, en la que ya se relaciona mi abuela directamente, pudiendo jugar entre su móvil y pudiendo jugar, mi abuela ya no vive, ¿no? Pero si viviera, ¿no? En ese sentido, podría jugar con todas esas materias, porque lo veo en los abuelos o padres de muchos amigos, o mi padre, por ejemplo. Entonces digo, ¿cómo no puedo jugar escénicamente? Claramente tengo que jugar escénicamente con eso, y ahí está de alguna manera mi desafío, que no se está relacionando necesariamente con lo que nos obligan los disciplinamientos a relacionarnos, que es solamente con el siglo de oro, solamente con lo que fueron los maestros del siglo pasado, sino que digo, bueno, ¿quién es? ¿Qué es la dramaturgia hoy? La dramaturgia está entre los dispositivos, entre los ordenadores, entre la virtualidad. ¿Qué es la dramaturgia dentro de la lógica de la virtualidad? Ahí está mi ejercicio, no es el de otros dramaturgos. El mío está ahí, no sentado en un escritorio escribiendo una obra de teatro sobre algo que creo que le pasó a una persona en el mundo, sino en relación a lo que me pasa con el odio a mi ordenador, que no puedo dejar de estar cerca de él o de a mi móvil. Ahí hay una performatividad que es la única que yo quiero evitar.
De lo íntimo a lo colectivo, ¿dialoga esta pieza con Eclipse?
Sí. Sí, porque todo es una investigación sobre la ficción. Entonces, en este momento, la máscara es una máscara, por ejemplo, que es la gran pregunta de Eclipse. Finalmente es, ¿por qué seguimos enmascarados? Y la gente dice, hay una obra sobre máscaras. A mí la máscara me da miedo. Entonces, ¿por qué te enmascaras detrás de una pantalla para tener una charla por Zoom y para no ir a trabajar físicamente? ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué ahí eres mucho más simpático que cuando estás enfrente a tu jefe? ¿Por qué ahí le puedes decir cosas a tu jefe que no te animas a decírselos cuando estás enfrente a él? De alguna manera buscamos mecanismos de enmascaramientos para protegernos en ese sentido. Por eso la investigación, una investigación me deja en la puerta de la otra investigación, ¿no? En ese sentido, porque de alguna manera, cuando el carnaval, por ejemplo, la palabra carnaval es carna levare, que es dejar la carne en ese sentido. Por lo que en los carnavales nosotros dejamos a nuestra fisicalidad, pero también a nuestra cultura de lado, para taparnos, para que nadie sepa quiénes somos y para que salgamos de alguna manera a ese espacio del festejo. Ahora, dentro de la figura del carnaval aparece el paraíso y aparece el infierno, porque cuando eran, por ejemplo, esos carnavales en Venecia, lo que pasaba, aparte de grandes festejos, eran muchas violaciones. Los seres humanos salían a violar de alguna manera, o salían a tener sexo, en muchos casos también por placer en ese punto. Entonces, había una cantidad de figuras que tienen que ver con el miedo a habitar nuestro lugar más complejo en ese sentido. Cuando uno le pone una máscara al otro, lo que pasa generalmente es la teoría del valle inquietante, que dice que frente a que el otro, por ejemplo, en el caso de la tecnología, el valle inquietante, la otra figura es un androide, de alguna manera, que es demasiado parecido al humano, corro riesgo de vida, porque no sé cómo va a reaccionar ese androide. Por eso nos da miedo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con el enmascarado. Cuando aparece un enmascarado en una fiesta, el enmascarado puede coger un cuchillo, matar a alguien y salir corriendo y nadie sabe quién es. Entonces, ese es el problema del extranjero también, en ese punto. Entonces, es ahí que para mí siempre mis preguntas están en todas las figuras, en ese sentido. Y por eso es que Eclipse me dejó en la puerta de alguna manera decir, ah, ok, entonces enmascarados habitamos el odio, habitamos todas esas figuras de la venganza y del diablo, por ejemplo, entonces mi próxima obra es sobre ese espacio, ¿no?
Pues muchas gracias, Matías Umpierrez, por habernos mostrado un poquito de lo que hay detrás de la máscara. Deseando verte jugar en Play, Matías Umpierrez, le damos al stop. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.